Son tan amables, puestos de pie, vamos a escuchar la lectura de la Palabra de Dios en Santiago capítulo 3. Les leo comenzando en el versículo 1. Santiago, el capítulo 3 y el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, para que nos obedezcan. Dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Son tan amables los hermanos de repartir estas hojas. Son dos hojas. Entonces, cada persona recibe dos hojas. Son tan amables. Una primera parte debe decir Proverbios. La segunda parte comienza con el perverso de corazón. Son dos hojas por persona. Deben de haberlas suficientes para la mayoría de ustedes, si no pueden compartir, ¿verdad?, entre las familias. Y favor de no leerlas en el sermón, ¿verdad?, son hasta el final. Esta tarde vamos a estudiar Mateo capítulo 12, versículo 36 y el versículo 37, si gustan abrir sus Biblias a este pasaje. Mateo capítulo 12. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, ya llegamos a este capítulo, un tanto difícil, pero ya vamos a terminar la parte difícil. Mateo capítulo 12, y esta tarde vamos a estudiar versículo 36 y el versículo 37. En estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos da una lección de lo más filosa, cortante y muy directa, las lecciones más importantes, ¿verdad?, de este pasaje, que nos enseña sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Dios perdona todo, absolutamente todo. Toda fornicación, todo asesinato, toda mentira, toda codicia, toda rebelión, toda blasfemia les perdonada a los hombres. Con la excepción de una sola cosa, la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado de palabras. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con las palabras que usamos. Y de eso se trata nuestra lección. Nuestro texto dice, Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, nuestro texto comienza con la frase, mas yo os digo. Nuestro Señor Jesucristo usa esta expresión cuando nos va a decir algo muy importante. Por ejemplo, en Mateo 5, 18, se usa esta expresión. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 12:31 también usa esa expresión. Mas yo os digo, es una expresión donde nuestro Señor Jesucristo nos llama la atención. Él va a decir algo muy importante. Esta declaración, esta lección es lo más importante. Ahora, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, mas yo os digo, recalca que es Él, obviamente. Mas yo os digo, el juez del universo, el gran juez de la Suprema Corte Celestial, Él es el que nos dice esto. No hay otra autoridad más alta, no hay otro maestro más alto. Él sabe que nos va a juzgar. Y Él sabe qué leyes se van a aplicar en ese día del juicio. Y por cierto, es una de las cosas que quiero que subrayen de esta declaración. Nos dice que hay un día del juicio. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Una y otra vez vamos a escuchar acerca del día del juicio de los labios de nuestro Señor. Por ejemplo, en Mateo 10 nos dice en el versículo 15, Mateo 10 y el versículo 15, de cierto os digo, ahí está la expresión, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 25:31, ustedes pueden leer acerca de ese día del juicio y cómo Él va a separar a los buenos y a los malos. Pero piense por unos momentos, reflexione por unos momentos. Y si es verdad, y si es realmente verdad lo que nuestro Señor Jesucristo nos advierte y nos alerta, que viene un día del juicio, que viene un día como Apocalipsis 20, el versículo 12 nos dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, a todos. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si eso es cierto, y lo es, estamos listos. ¿Está listo usted? ¿Tiene usted un abogado? Vale más que tenga un buen abogado para ese día. Vale más que vivamos tomando en cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que digamos será juzgado, aún cada palabra, aún la palabra ociosa que digas. Eso es lo que dice nuestro texto. Véanlo. Mateo capítulo 12 y el versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es lo que dice y nos alerta nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, muy interesante, el término que usa nuestro Señor en el versículo 36 es diferente al término palabra que Él usa en el versículo 37. El que Él usa en el versículo 36 es una palabra que nos habla, que se refiere no a cada discurso, a cada oración, a cada frase, pero a cada palabrita en sí. La Y es una palabra muy breve, una letra nada más. La Y será juzgada en ese día. El sí, el no, será juzgado en ese día. Eso nos debe dar escalofríos, hermanos. Si cada I que digamos, si cada sí que digamos, si cada no que digamos, va a ser juzgado, debe entonces de darnos escalofrío ese día del juicio. Cada palabra que sale de nuestra boca está registrada en el libro de Dios, de Apocalipsis 20:12. Ahora, por supuesto, cada blasfemia está registrada ahí. Eso es cierto. Pero también cada maldición, cada palabra corrompida, cada mala palabra, cada palabra dicha en gritería contra tu esposo, está ahí escrita. Cada palabra que exaspere a tu hijo, a tu hija, está ahí escrita. Cada vez que tomes el nombre de Dios en vano, está ahí escrito. Si tú tienes la costumbre de decir, ¡ay Dios!, está escrito ahí. ¡Ay Diosito!, está escrito ahí. Cada vez que ofendas con tu palabra, como dice Santiago, está ahí, serás condenado. Cada vez que mates a tu esposa con una palabra, y muchos Hombres no matan a sus esposos con cuchillos, pero las matan con palabras. Está escrito ahí. Catruanería. Está escrito ahí. ¿Qué es eso? Las digo porque está en Efesios. Vean conmigo si son amables. Efesios 5:4. Hay que aprender palabras bíblicas. Efesios capítulo 5 y versículo 4 usa esta palabra, truanería, una bufonería. Efesios capítulo 5 y versículo 4. No conviene a santos ni palabras deshonestas. Eso va a estar escrito. Necedades, eso va a estar escrito. ¿Sabes? Vanidades y necedades de los hombres, ¿va a estar escritos ahí? Ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Por supuesto, entonces, todas esas cosas malas van a estar registradas ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice palabras ociosas. Se va más allá de la truanería, se va más allá de la palabra corrompida, de la maldición, por supuesto, de la blasfemia. Nos dice de cada palabra ociosa, es decir, cada palabra vana, cada palabra sin sentido. Si me permiten la expresión, cada palabra que ni al caso que la digamos. De cada palabra sí, vamos a ser juzgados. Ahora, tomen esto y por implicación. Si se nos va a juzgar por cada palabra y cada palabra ociosa, ciertamente se nos va a juzgar por nuestros hechos. Ciertamente se nos va a juzgar por nuestras actitudes. Ciertamente se nos va a juzgar y condenar por nuestros pensamientos. Y Dios es omnisciente. Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Él es más omnipotente y Él sabe todas las cosas, más de lo que nosotros nos lo imaginamos. Él sabe absolutamente todas las cosas, aún lo más profundo de tu corazón. El salmista dice, tú no dices la palabra y Él ya sabe lo que vas a decir. Y por eso vamos a ser juzgados. Y por Él, por un Dios que sabe todas las cosas y que sabe toda palabra. Y cuando dice nuestro Señor Jesucristo, toda palabra es toda palabra. No se le va a escapar ni una sola palabra en el día del juicio. Todas están escritas en su libro. Antes de continuar al último versículo, un paréntesis teológico. Y esto es para todos los cristianos. Todos son teólogos. Si tienen a Cristo, si tienen sus Biblias, todos los cristianos son teólogos. Porque teología es la ciencia que estudia a Dios. Así que todos somos teólogos y somos cristianos. Si esto es verdad, si lo que dice nuestro Señor Jesucristo es verdad, en Mateo 12, 36 y 37, entonces, ¿los cristianos también vamos a ser juzgados? ¿Vamos a ser juzgados? ¿Que no todos nuestros pecados han sido perdonados? ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que somos juzgados? ¿Se nos va a castigar a nosotros los cristianos que no la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, de toda maldad? ¿Todos mis pecados pasados, presentes y futuros han sido cubiertos por la sangre de Cristo? ¿Cómo es que voy a ser juzgado? Pues es una buena pregunta, muy buena pregunta. Hay varias enseñanzas que tenemos que considerar y no tenemos tiempo. Pero resumiendo, número uno, es cierto, todos vamos a estar en el día del juicio. Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Si no lo ha subrayado, subráyenlo en su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 10. El apóstol Pablo se incluye en este versículo. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es cierto, todos nosotros vamos a estar en el día del juicio. Número 2. Nuestro abogado, si somos cristianos tenemos un abogado. Nuestro abogado va a responder por todos nuestros pecados, incluyendo los de la lengua. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Otro versículo digno de subrayarse. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es cierto, vamos a estar en el día del juicio, pero también tenemos un abogado. Si somos cristianos, tenemos un abogado. Número 3. Todos los cristianos vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestro fruto, de acuerdo a lo que hicimos, de acuerdo a lo que hablamos, lo que aprendimos en esta mañana. Todos los cristianos vamos a ser recompensados, juzgados, de acuerdo a nuestro fruto. Ese fruto, aprendimos esta mañana, tiene que ver con el fruto bueno. Un fruto bueno. El fruto del cristiano siempre es bueno. Ese es el carácter general del cristiano y ese es el carácter del fruto del cristiano. Es bueno. Y no sé si notaron en 2 Corintios 5:10. El apóstol habla de lo bueno o lo malo en los hombres. Pero vean conmigo Romanos 2:2. Romanos capítulo 2 y versículo 2. Se nos va a juzgar y se nos va a recompensar de acuerdo a las cosas que ya hemos hecho, de acuerdo al fruto que tengamos. Y como cristianos siempre tenemos un fruto bueno. Y es sobre eso que se nos va a juzgar. Romanos 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ahí está el fruto, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace, ¿qué? Lo bueno. Singular, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, a los cristianos, al final, va a haber un fruto bueno. Si no, no van a ser cristianos, obviamente, no van a llegar al cielo sin el fruto bueno. Y por ese fruto bueno, por esas cosas buenas, se les va a juzgar. Ahora, hay algunos que van a dar más fruto. Hay algunos que no van a dar tanto fruto. Pero todos los cristianos dan fruto bueno. Entonces, por eso van a ser juzgados. Y van a ser recompensados en tanto a ese fruto bueno. Los que den más fruto van a obtener más galardones. Los que den menos fruto van a obtener menos galardones. Bueno, exactamente, yo no les puedo decir, bueno, les van a dar tantas coronas, les van a dar tantos reinos. Yo no sé. No sé, hasta que estemos en el cielo vamos a saber más de eso. Pero ciertamente hay ciertos grados de gloria en el cielo. Para mí va a ser suficiente estar en el cielo. Para mí va a ser suficiente ver a Cristo, mi Salvador. Ver a mi madre, ver a mi hijo, va a ser más que suficiente. El último versículo en Mateo 12, 37, nuestro pasaje, es bastante directo. Mateo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Pero quiero que noten en primer lugar que nos habla de tú. Aquí nuestro Señor Jesucristo no habla de los hombres en general, pero nos habla de tú, porque por tus palabras serás. Y se imagina ahí viendo a cierta persona. Por esta tarde, por favor, quiero que tome este mensaje para usted. No piense, ah, qué bueno que vino la hermana habla mucho, ella merece. No quiero que piense, ah, si fulanito estuviera aquí, este mensaje era para él, no. Esta tarde quiero que piense, este es de Cristo para mí personalmente. Él nos habla de tú en este versículo. Ahora, lo primero que dice suena mal, suena mal. Él nos dice, porque por tus palabras serás justificado. ¿Qué no nos enseña la palabra de Dios en Romanos 5:1, por ejemplo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué no nos dice Romanos capítulo 3? El apóstol San Pablo nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, no por obras, no por nada de nosotros. ¿Qué no es por la fe, por la gracia de Dios? Esto es cierto. Y esto es lo que predicamos en esta iglesia. Sola fide. Pero también predicamos lo que nos enseña Santiago. Santiago nos enseña que demostramos nuestra fe por nuestras obras. Demostramos lo que hay en el corazón por lo que hablamos, como veíamos en esta mañana. Damos evidencia que tenemos la fe que salva por lo que decimos, por lo que hacemos. Y de hecho el apóstol San Pablo concuerda con esto cuando nos dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí él une las dos cosas, el corazón y la boca. Y ahí está el secreto. No hay ningún problema, no hay equivocación de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado en este contexto que las palabras que justifican salen del corazón. No olvidemos el sermón de esta mañana, el versículo 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Es del corazón que el hombre habla las palabras que lo justifican. Ahora, entonces, la pregunta más práctica del mundo en esto es, ¿cuáles son las palabras que justifican? Si por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados, ¿cuáles son las palabras que justifican, que nos declaran justos delante de Dios, que nos hacen inocentes delante de Dios? Ahora, por supuesto, en primer lugar en la lista están las palabras con las cuales tú invocaste el nombre del Señor. Por supuesto, en el cielo están escritas esas palabras. En primer lugar, en la lista de Dios, están esas palabras con las cuales tú oraste para ser salvo. Ahora, por supuesto, algunos de ustedes oraron de una manera, otros oraron de otra manera. No hay una fórmula mágica en cuanto a esto. A lo mejor usted ni se acuerda qué es lo que dijo ese día cuando usted creyó en Cristo. Cuando usted confesó sus pecados, cuando usted se arrepintió y consagró su vida al Señor como su Salvador. A lo mejor fue una oración muy larga, pero a lo mejor fue una oración muy breve, como la del apóstol Pedro, ¿se acuerdan? La oración más breve del Nuevo Testamento. ¡Señor, sálvame! El Señor lo salvó. Usted a lo mejor escuchó un sermón, leyó un libro, recibió un testimonio, o tuvo un sueño, no sé qué es lo que Dios usó para salvarlo. Pero hubo una convicción en el corazón, y usted gritó, usted se conmovió, usted oró, Señor, sálvame si esto es cierto, que hay un día del juicio. Señor, sálvame si esto es cierto, que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Señor, sálvame a mí. No sé qué es lo que dijo usted. Lucas 18, tenemos una oración, búsquenla si son tan amables. Lucas 18:13. Un hombre muy pecador. Ya estudiamos este pasaje, no voy a repetir todo. Había ahí un hombre fariseo, uno de los más santos de Israel, según ellos, en ese tiempo, muy honrado, muy honesto. Pero también había un publicano, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 de Lucas 18. A ellos se los asociaba con las prostitutas de Israel, los pecadores más pecadores de su pueblo. Pero ese hombre estaba orando ahí en el templo, buscando a Dios. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, y esto es lo que oró, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y lean el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa. ¿Qué? Las palabras que lo justificaron fueron, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, ciertamente esas son las palabras que nos justifican delante de Dios. Cuando oramos y confesamos nuestros pecados, creemos en Cristo como nuestro Señor. Eso es lo que nos justifica, nos declara justos delante de Dios. Pero esa fe, esa consagración, ese creer va a ser evidente en tus palabras después de tu conversión, después de tu oración. Cuando uno se convierte, cuando uno es regenerado por el Espíritu, cuando uno es una nueva criatura, aprende un nuevo vocabulario. De hecho, hasta tiene una entonación diferente por el gozo, la paz que Cristo nos da. Una hermana me estaba platicando la semana pasada cómo fue a sacar las placas allá, cuando hubo lo de las placas, una multitud de gente, ¿verdad? Y que tenía un número muy alto y tenía cosas que hacer y estaba desesperada. Pero vio ahí una persona. Dice ella, lo vi y era una persona diferente. Sabía que esa persona era cristiana. Y habló. Y sí, era un cristiano. Y cómo hablaba y todo, aún la entonación. Cuando somos cristianos, hay un cambio aún en nuestro vocabulario, aún en nuestra forma de hablar. No sé si se han fijado. Cuando el apóstol San Pedro lo descubrieron que era cristiano, ¿cómo lo descubrieron? Mateo capítulo 27 y versículo 73. Mateo capítulo 27 y el versículo 73. Por supuesto, el contexto ahí es muy negativo para San Pedro. Pero hay un punto ahí. ¿Cómo hablaba? Porque vean, Mateo 27 y el versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo hablas tú? ¿Te descubre a ti como cristiano? ¿Qué va a pasar si antes en tu vida no hablabas 10 palabras sino una mala palabra? Vas a cambiar, no vas a hablar malas palabras, vas a aprender a no decir malas palabras. Te vas a poder controlar, el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a dar ese dominio propio que necesitas para hablar bien, hablar de una manera que glorifique a Dios. Vas a aprender palabras que sean para edificación. Si antes te la llevabas maldiciendo, ahora vas a aprender a bendecir, a alabar a Dios. Vas a aprender a hablar palabras sazonadas con sal. ¿Saben qué significa eso? Ven conmigo, Colosenses, capítulo 4 y versículo 6. Es ahí donde saco esa expresión. Colosenses, capítulo 4 y versículo 6. Sea, y es un mandamiento, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos habla de hablar palabras con sabiduría. Hablar palabras, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para dar a la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esa es la palabra con sal. Volviendo a nuestro texto, en Mateo capítulo 12 y el versículo 36 y 37. Lo opuesto a este versículo también es verdad. En el versículo 36 nos dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Lo opuesto también es verdad. De toda palabra buena, de toda palabra que no sea ociosa, también seremos juzgados y seremos recompensados. Esas palabras están registradas en el libro de Dios. Cuando tú oraste por primera vez, está registrado en el libro de Dios. Cuando usted dice la verdad, eso está registrado en el libro de Dios. Cuando usted habla una palabra por Cristo, eso será reconocido. Cuando usted diga una palabra de edificación a su hermana, eso está tomado en cuenta en el cielo. Cuando usted diga gracias, hermano, eso va a estar escrito. Cuando tú le digas a tu mamá, gracias mamá por la comida, Eso está escrito. Cuando tú hables una palabra de consolación, eso está registrado y será recompensado. Cuando tú digas una palabra en oración, eso será tomado en cuenta. Una palabra de oración está escrita en los cielos. Tu enseñanza, tu predicación, eso será recompensado. Cada palabra de testimonio que des, eso será tomado en cuenta. Cada amén que digas, será tomado en cuenta. ¿Amén, hermana? Bienvenida a casa, hermana. ¿Cómo la extrañé? Leímos en Corintios, ¿verdad? Amén. Se debe decir el amén a la acción de gracias, sobre todo en las oraciones. Hermanos, mi punto es en cuanto a esto. Al salir, al terminar este sermón, no piensen, yo ya no voy a hablar. Yo no voy a decir nada. No, no, no. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay que hablar. El apóstol escribe, citando al salmista, si no me equivoco, creí, por lo tanto, hablé. Lo que hay que hacer es hablar bien. Lo que hay que hacer es hablar bíblicamente. Lo que hay que hacer es hablar para la gloria de Dios. La última frase es lo opuesto a justificado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los teólogos apunten por ahí, lo opuesto a justificado es condenado. La justificación no es hacernos justos, la justificación es declararnos justos, declararnos inocentes. Lo contrario es condenación, eso es lo contrario a justificación, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que nos condena no son las palabras en sí. Lo que nos condena es si no tenemos fe en el corazón. Si no tenemos fe en el corazón, entonces nuestras palabras van a ser palabras de incredulidad. El problema es que no crees. Eso es lo que te condena. Marcos 16, 16. Marcos capítulo 16 y versículo 16. Los que no se han bautizado, vean este versículo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? El que no creyere será condenado. Ese es el problema. Ahora, aquellos que no creen que Marcos 16, 16 es auténtico, y hay algunas personas que no creen en Marcos 16. Vean conmigo Juan 3, Juan capítulo 3 y el versículo 18. Juan 3, 18. Hablando después de que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El no creer es lo que nos condena. El no tener fe en el corazón nos lleva a las malas palabras, nos lleva a los malos pensamientos, nos lleva a las mentiras, nos lleva a las blasfemias. Ahí está el problema. Ahora, amigos, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, condenado aquí, serás condenado, no se trata de ser condenados a 100 latigazos. No se trata de ser condenados a 100,000 años en el purgatorio. El purgatorio no existe, no está en la Biblia. La condenación de la cual habla nuestro Señor Jesucristo es de lo más horrible. La condenación de la cual habla nuestro Señor Jesucristo es la condenación a los tormentos del lago de fuego eterno de Apocalipsis 20. Nuestro Señor Jesucristo, una vez más, nos habla mucho de esto. Nos advierte mucho de esto. Mateo 8, 12, por ejemplo. Mateo capítulo 8 y el versículo 12. Esta es la condenación. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 13 y versículo 41. Mateo capítulo 13 y versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 25 y versículo 30, donde nos habla acerca de ese día del juicio. Al final les dirá, Mateo capítulo 25 y el versículo 30. al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la condenación. Entonces, ay de ti si tus palabras te condenan. Ay de ti si tus palabras te mandan al infierno eterno, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora entonces, la pregunta más práctica en cuanto a esto. ¿Cuáles son las palabras que me pueden condenar al infierno eterno? Las palabras que te pueden condenar en esta tarde al infierno eterno es cuando tú dices, no quiero creer en el Evangelio. No quiero creer en Cristo. No quiero arrepentirme. No quiero leer la Biblia. No quiero arrepentirme. No quiero orar. Esas palabras de seguro te condenan. Esas palabras ociosas de seguro te condenarán. Esos pensamientos te condenarán al infierno eterno. Y todas las palabras ociosas que salen de tus labios, de ese corazón incrédulo, te condenarán. Las malas palabras, las blasfemias, por supuesto, te condenarán. Pero también las palabras rebeldes, las palabras desagradables, las palabras insolentes que les dices a tus padres, ¿eso te va a condenar? ¿Cómo respondes a tu madre, a tus maestros? ¿Eso te condena? ¿Qué cuentas a tus compañeros en la escuela, en el trabajo? ¿Eso te va a condenar? ¿Tus mentiras, por más blancas que sean? ¿Eso te va a condenar? ¿Tus malas palabras, tus maldiciones, tus excusas, tus chismes? ¿Eso te condena? Todas esas palabras te van a condenar. Si tú le dices a tu hermanita, necia, tonta, eso te condena. Si tú le dices a tu hermano, fatuo, tonto, eso te condenará. Escucha muy bien, por favor. Una mala palabra. Una palabra ociosa. Una mentirita blanca. Tiene tanto veneno para que Dios, santo, 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 te condene al infierno eterno. Una sola palabra. Entonces, ¿quién va a ser salvo? Entonces, ¿quién no va a ser condenado? Todos ofendemos, nos dice Santiago. Entonces, ¿quién va a ser salvo? Gracias a Dios que tenemos la manera de ser salvos. Gracias a Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Su sangre limpia al ser más bien. Su sangre limpia tu boca. Su sangre puede borrar toda palabra deshonesta, toda palabra mala, toda malicia, toda gritería. Su sangre puede borrar del libro celestial toda blasfemia, toda palabra ociosa. Todo lo que has hablado de desagrado a Dios, la sangre de Cristo lo puede borrar. Y esa salvación, eso nos lleva a esforzarnos, a cuidar lo que hablamos. Y a orar con David, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Me gusta terminar con aplicaciones prácticas. Esta tarde vamos a hacer algo diferente. Vamos a leer algunos versículos de Proverbios. Y ahora sí pueden sacar las hojas que nuestros hermanos les dieron. La primera dice Proverbios acerca de la lengua, es ahí donde comienza. Si no tiene una hoja, a favor de compartir con el que esté a su lado. Son los proverbios que hablan de la lengua, que hablan de la boca. Estoy seguro que eso es lo mejor que podemos hacer para concluir este sermón. Las enseñanzas vienen directamente de la Biblia. Esos proverbios van a llegar directamente a nuestros corazones. Ahora se los leo y por favor sigan con sus vistas estos versículos, recopilados por cierto por nuestro hermano Orozco. Sigan con sus vistas mientras que les leo los proverbios acerca de la lengua. Dios nos dice, aparte de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. La sabiduría habla aquí Cristo. Oíd, Porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. El impío es enredado en la fabricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, le será pagado según la obra de sus manos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su condenamiento. La congoja en el corazón del hombre lo bate, mas la buena palabra lo alegra. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta en necedades. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracias a sus labios. Gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, el chismoso aparta a los mejores amigos. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. No conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La segunda página les leo los versículos que están en sobresaltados en negro. 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. ¿Desvalidos? Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Dios bendiga estos proverbios en nuestros corazones. Ojalá que lleguen a nuestras conciencias y los apliquemos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dan cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Qué tan práctica, qué tan directa es, qué tan realista. Pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros. Confesamos, Señor, que no hemos cuidado nuestros labios. Que hemos dicho cosas que no debimos de haber dicho. Perdónanos, Señor. Bórralas con la sangre de Cristo, así como borras todos nuestros pecados. Y ayúdenos, Señor, a tener cuidado con lo que hablamos. Ayúdenos, el pequeño hasta el más grande, Señor, a hablar solo las cosas que te glorifican. En Cristo Jesús. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.